Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás aquí?
Creo que sí.
Perfecto, pues comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 7 de marzo de 2019 con Alberto Espinosa al frente de la realización técnica y la producción de Yes We Cast. Mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, una efeméride que se celebra en recuerdo de las reivindicaciones que hace 134 años, en el contexto de la Revolución Industrial, llevaron a cabo un grupo de mujeres que trabajaban en la industria textil reclamando la igualdad de trato laboral. Sin embargo, en los últimos años, en paralelo con el auge del movimiento feminista, esta conmemoración empieza a tener un marcado sesgo ideológico político. En concreto, en España, el 8 de marzo de 2019, se va a celebrar con la convocatoria de una huelga feminista que, si os parece, luego podemos comentar. Y para comenzar con estos temas que nos plantea la celebración del 8 de marzo, yo querría comenzar preguntándoos a qué es debido o a qué causas han provocado este gran auge que tiene el feminismo en España en los últimos años. Cristina.
Bueno, yo para empezar creo que es un auge bastante superficial. Yo observo que es una especie de moda. De hecho, ahora mismo, el año pasado al menos, cuando se hizo la primera convocatoria de huelga feminista, que este año se repite, quienes impulsaron aquello fueron fundamentalmente estrellas de programas de televisión, de estos programas sobre todo matinales, aunque no solo, mujeres que además tienen un alto standing profesional, que puede decir estas mujeres son víctimas de algo, no lo parece. Y sin embargo, pues fueron las que llevaron la voz cantante, las que impulsaron todo aquello, que más que la huelga, lo que tuvo más resonancia en realidad fueron las manifestaciones que se convocaron. Entonces, bueno, no digo que no haya causas posibles, objetivas. De hecho, en España es uno de los países, por razones que conocemos, donde pues las mujeres se incorporan relativamente más tarde al trabajo en comparación con otros países europeos, y donde existían remanentes machistas en la sociedad o en conducta de muchos hombres, etcétera. Pero yo creo que este auge es más una moda que naturalmente bebe de los orígenes de un tipo de feminismo, un feminismo radical que con sede básicamente en Estados Unidos. A ver, yo tengo edad para recordar cuando en España, concretamente en Madrid, que es donde yo vivía entonces, pues el feminismo eran las hermanas Alberdi, Lidia Falcón y para de contar.
Cristina Almeida y poco más.
Cristina Almeida y poco menos.
Tampoco.
Empar Moliné del MC, que por cierto no es catalana, Empar Moliné, pero ese es su Empar y su Moliné. Empar Moliné. Empar Moliné es una friki de TV3. Empar Pineda. Empar Pineda, que es una vasca afincada en Cataluña desde hace muchísimos años, era la líder del movimiento comunista en Cataluña, del MC, y efectivamente era una de las feministas históricas, todavía circula por ahí. Y es verdad lo que dice Cristina, y para de contar. No había más. La otra, esta que habéis mencionado, no, esta, en fin.
Era, vamos, yo tenía, no nunca estuve metida en aquello, pero tenía una amiga que sí estaba y que alguna vez intentó llevarme a algún encuentro y tal, y bueno, y era esto, las hermanas Cristina Inés Alberdi, uh-huh. Que luego además alguna fue ministra con el Partido Socialista, sí. Falcón.
Y la otra, bueno, fue presidenta de un observatorio con Esperanza
y alguna gente más. O sea, era algo que en los partidos de izquierda bien, se trataba de desarrollar, pero no era una gran cosa. Yo creo que el primer auge de un feminismo que yo apellidaré radical o de izquierdas, pero prefiero hablar de radical, es, siguiendo la terminología habitual en Estados Unidos para esto, es a partir del gobierno Zapatero en el año 2004, que se plasma en la ley contra la violencia de género. Y es interesante saber que 2 años después, una serie de mujeres, entre ellas Empar Pineda y otras que eran feministas de antes, las feministas clásicas, pusieron objeciones e hicieron críticas importantes a aquella ley, particularmente por el concepto, por la idea de que la única causa y el único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres era el impulso masculino de dominio. Cuando ahora todo el mundo habla de la violencia machista, yo les diría que leyeran este artículo, porque ahí encontrarán las razones por las que eso es un enfoque equivocado del asunto, y porque hay muchos otros factores. Entonces, estas mujeres planteaban una crítica a aquello, pero su posición, es decir, la posición de las feministas clásicas, ha quedado completamente relegada al cabo del tiempo. El artículo lo firmaba Manuela Carmena. Uh-huh. Yo no sé lo que está diciendo Manuela Carmena hoy, pero seguro que no está criticando la ley contra la violencia de género ni nada por el estilo, porque al final, cuando estas cosas adquieren ese tipo de efecto ya masivo y ya si no te apuntas a eso ya eres algo así como una traidora o una fascista o no sé exactamente qué, pues entonces estás fuera de onda. Y el feminismo ahora mismo, ¿quién lo representan? Pues una serie de chicas jóvenes que además suelen ser fotogénicas, que tienen tirón mediático, que salen mucho en la tele, que son líderes de determinados partidos, como la gente de las ciertas mujeres de Podemos. Y eso es el liderazgo del feminismo. Y bueno, yo veo de vez en cuando que Lidia Falcón aparece, la llevan a algunas tertulias y debates, pero el sentido de aquel feminismo clásico, que era mucho más razonable, yo creo que se ha abandonado por completo.
Se ha perdido. Sí. Pepe, esas causas o esas razones del auge de ese feminismo rarito en España.
Yo tengo una tesis muy personal que te puede parecer una butad, pero que no lo es. Y es que este neofeminismo tan visceral, tan combativo, tan activista, es una creación estratégica, e enfatizo lo de estratégica. O sea, no es una creación pura, sino una opción estratégica, si quieres, una instrumentalización estratégica, una apuesta estratégica de hombres y de hombres de la izquierda y de los hombres que mandan en la izquierda, en fin, más amplia, más plural, motivada en última instancia, con todas las concausas superficiales que quieras, pero motivada en última instancia por un enorme vacío que se produce en la propia izquierda, un vacío de sentido. Permíteme que me ponga pedante como cierto candidato a la Comunidad de Madrid. La izquierda ha acabado siendo un significante vacío. Es decir, es un aglutinante de emociones, pero nada más que de emociones. No hay un discurso diferenciado, identitario de la izquierda, por una razón simple. La izquierda, a partir de los años 80, acepta la lógica del mercado. La izquierda, que básicamente era un discurso económico igualitario en el plano económico, pero que cuya seña de identidad básica remitía a la economía y al cuestionamiento de la lógica del mercado, a la lógica capitalista del mercado, tanto desde la izquierda revolucionaria como desde la socialdemócrata. Eso a partir de los años 80 se acaba. Y se acaba por dos vías. La caída del muro de Berlín hace que los comunistas o poscomunistas carezcan de modelo, simplemente no lo tienen. Hacen la crítica negativa del capitalismo, no nos gusta el capitalismo, bien, hasta ahí de acuerdo. ¿Y cuál es nuestro modelo alternativo? No lo hay. Simplemente hay un vacío. Y la socialdemocracia clásica, la socialdemocracia que crea el Estado del Bienestar en la posguerra europea, en el año 45, con sus distintas variantes, había siempre considerado que el mercado formaba parte del problema, no de la solución, y que los mercados, desde luego, tenían que ser cualquier cosa menos libres. y por tanto practicaban políticas no solo keynesianas de estímulo de la demanda, sino políticas muy marcadas por el Estado-Nación, muy condicionadas por el control estatal de la actividad privada y muy determinadas en última instancia por las barreras a la movilidad internacional de capitales que existieron antes de la creación de la moneda común europea y de la supresión de barreras dentro del mercado común, en el caso europeo y también en el caso norteamericano, previa a la globalización. Como todo eso se acaba a partir de los años 80, ni la izquierda radical poscomunista ni la izquierda socialdemócrata tienen un modelo económico distinto del que puedan tener los liberales. Pueden enfatizar un poco más aspectos de justicia social, de subir algún impuesto, de políticas redistributivas, pero aceptan las reglas del juego de que los mercados deben ser quienes asignen los recursos económicos y el Estado tener un papel subordinado o subsidiario. Todo eso, en fin, racionalizado como si fuese una condición, como si no existiese alternativa, aceptando la no existencia intelectual, por lo menos, de alternativa. Bien, esa es la realidad de la izquierda. Su retórica puede ser otra, pero su realidad es esa. Entonces, ¿qué pasa con un movimiento histórico de tendencias igualitarias desde el punto de vista económico que se queda sin discurso económico? Es un poco grave, ¿no? Porque si tú naces para corregir la economía y resulta que dejas de tener un discurso económico claramente diferenciado del que pueda tener la gente partidaria del establishment, pues ahora la gente te dice, da igual a quién votes, ¿no? Al final, ¿cuál es la gran diferencia entre izquierda y derecha en cualquier proceso electoral europeo? Cuatro tonterías. Lo sustantivo es indistinguible de unos de otros. Bueno, en la medida en que la izquierda se queda sin discurso, empieza a mirar a causas que para ella habían sido siempre accesorias o marginales. La causa feminista había estado presente siempre en los movimientos de izquierda, pero dentro de un movimiento general emancipatorio e integrado en un discurso que iba más allá del particularismo femenino. Es decir, yo lo escribí el otro día en un artículo en Libertad Digital. Cuando Rosa Luxemburgo, cuyo asesinato estamos conmemorando estos días, defendía una bandera feminista o enarbolaba una causa feminista, lo hacía en la medida en que era un ciudadano, básicamente, más allá de ser mujer o hombre, era un ciudadano cuyos derechos políticos y sociales había que defender. Primero era ciudadano y después era mujer. Primero era ciudadano y después era homosexual. Primero era ciudadano y después era cualquier tipo de minoría. Es decir, lo sustantivo era lo ciudadano, lo accesorio eran cualquier otra condición asociada a la identidad. Ahora la izquierda ha invertido todo eso. O sea, primero eres homosexual y después eres de izquierdas, o después eres ciudadano. Primero eres musulmán y después eres ciudadano. Primero eres catalán y después eres ciudadano. Es decir, parece que los aspectos que fueron complementarios, parece no, se confirma, que los aspectos de la identidad que fueron complementarios en su momento, ahora mismo son lo sustantivo. A partir de ahí todo eso trastoca el discurso clásico y la cosmovisión clásica de la izquierda y nos lleva a un orden intelectual y con unas implicaciones prácticas que pueden ser complejas y que lo desarrollaremos a lo largo del debate.
Vale. Yo creo que Pepe, de lo que está hablando es de lo que se suele conocer como políticas de identidad. Yo no comparto mucho la idea de que, supongo que era más bien una metáfora, de que han sido los hombres dirigentes de partidos de izquierda o de la izquierda.
No, perdona, no es ninguna metáfora. O sea, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero es un hombre. Desde el punto de vista biológico estoy hablando, exclusivamente. Es decir, es un hombre y la dimensión preponderante del feminismo de género que ahora mismo se ha impuesto, que no es un feminismo que defienda derechos civiles, es un feminismo que postula por un lado una especie de venganza histórica, aunque no se verbalice de ese modo, frente a los hombres, eso que se habla de la tradición del heteropatriarcado. Y por otro lado postula algo que me parece que va a tener consecuencias graves si se acaba implementando, que es una especie de discriminación positiva. Es decir, aquí no estamos hablando de igualdad de derechos, aquí estamos hablando de primar a las mujeres por ser mujeres.
Bueno, es que eso es precisamente lo que acompaña a las políticas de identidad, que básicamente la identidad, esas políticas de identidad están centradas en una cosa, en la identidad como víctimas. No lo olvidemos, porque lo que se la visión que se plantea desde esa perspectiva es que determinados grupos humanos, por una determinada condición, es decir, las mujeres por ser mujeres, las minorías étnicas por ser de esas minorías étnicas, etcétera, han sido históricamente víctimas y, por lo tanto, se necesita una compensación que sería el trato preferencial, o sea, la llamada discriminación positiva, y, por lo tanto, cuotas que, por supuesto, en Estados Unidos llevan muchísimo tiempo implantadas y han provocado efectos que han sido debidamente estudiados y que en su mayor parte son negativos, son los famosos consecuencias imprevistas. Hay una cosa muy interesante que el otro día, repasando a un sociólogo que yo he leído bastante sobre los asuntos relacionados con la posmodernidad y el poscomunismo, que es Paul Hollander. Paul Hollander es un sociólogo norteamericano de origen húngaro, es un conservador. Y Hollander, en un ensayo sobre este tema de la identidad, la búsqueda de la identidad, de la comunidad y de la justicia social, el culto a la víctima, así se titula más o menos traducido libremente el ensayo, decía una cosa que tiene muchísima razón y que es que uno de los aspectos más inéditos de lo que ha ocurrido en la historia social en relación con las víctimas, porque siempre las sociedades, o siempre o en algunos momentos determinados, las sociedades han reconocido a ciertas víctimas, ¿no? Pero ahora tú puedes llegar a la categoría de víctima sin necesidad de que existan una serie de desventajas demostrables, por ejemplo, la pobreza, ¿no? La pobreza es una desventaja demostrable para una persona que quiere, en fin, incorporarse al trabajo, a la educación y todo eso. Eso está claro, es un problema, es una desventaja. La discriminación que existe tangible y deliberada, ¿no? O sea, que te discriminan porque eres de otra raza, o te discriminan porque eres de otra religión, o porque eres pobre, de nuevo, o por lo que sea. Bien, todas esas razones objetivas de discriminación o de desventaja que antes, con las que antes se trabajaba en política, ya no son necesarias para considerarte víctima, sino que eres víctima por una historia de victimización.
Perdona,
y en razón de eso, es decir, todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, serían víctimas.
No,
eso
no,
es
son víctimas. O sea, Ana Patricia Botín es una víctima del heteropatriarcado, exactamente igual que la chacha ecuatoriana que le lava la ropa en su casa. Exactamente igual, en el mismo plano. Y también son víctimas del heteropatriarcado, pues todas estas señoritas o señoras tan famosas que salen en Telecinco, en Antena 3, Julita Otero, Ana no sé qué, Ana Rosa tal.
Quintana.
Sí, que es Quintana. Sí. Incluso la conozco. Ana Rosa Quintana. En fin, sí, estas señoras son víctimas del sistema. O sea, son víctimas que cobran millonadas, que todas tienen asistentas o que tienen una legión de asistentas, que tienen choferes, pero son víctimas. Es decir, nunca ha habido una situación más rentable para ser víctima en este país, que decir que, claro, que las ideologías de género. Por tanto, claro, yo ya entiendo que convoquen las huelgas señoras que son multimillonarias y que además ataquen de forma agresiva como opresores a los que no ganamos ni la centésima parte de lo que ganan ellas en una semana en televisión. Es algo espectacular. O sea, es la...
Por ejemplo, como un ejemplo menor, una casi anecdótico, ¿no? Se ha publicado estos días en la prensa que un instituto de Huelva va a hacer el 8 de marzo pues una acción que consiste en que los niños masculinos van a salir 5 minutos después al recreo que las niñas. ¿Para qué? Pues para que, y cito textual lo que explicaban desde el instituto a la prensa, para que comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia. Bueno, pretender que tú sabes lo que han sentido las mujeres a lo largo de la historia ya me parece, en fin, una pretensión desmedida, ¿no? Pero pretender que todas sentían lo mismo, o sea, que la reina Isabel la Católica podía sentir lo mismo que una campesina y que se encontraba en la misma situación, eso es evidente que es absurdo. Y sin embargo, pues así dicho, claro, cuando les pones, o si pudieras poner ejemplos concretos, pues te, pues probablemente te dirían, claro, no pueden sentir lo mismo, no estaban en la misma situación, no es lo mismo Ana Patricia Botín que una hija de un obrero de la construcción, ¿no? O sea, no están en la misma situación. Y básicamente la hija del obrero de la construcción se va a encontrar con problemas porque es pobre. Fundamentalmente por eso, o sea, porque tiene menos recursos económicos. Y sin embargo, esa apelación a la cuestión socioeconómica, que era lo que en la izquierda mandaba hace 40, 50 años todavía, pues efectivamente, como decía Pepe, se ha ido desplazando, ha dejado de existir y lo determinante son las cuestiones de identidad, porque también... Porque también vivimos en una época en que la identidad y la cuestión de la autorrealización ocupa un lugar preferente para muchas personas.
¿Ibas a decir, es decir, Pepe?
Sí, no, Pepe.
Iba a decir que se rompe, es decir, que estamos poniendo un manto sobre relaciones de desigualdad que abocan a circunstancias de injusticia que parten del mercado y de las relaciones que se dan en el mercado y que habían sido obvias para la izquierda siempre. Y lo que estaba diciendo Cristina, es decir, vamos a hacer que las mujeres, que los chicos salgan 5 minutos más tarde. ¿Y por qué no hacemos que los extremeños salgan media hora antes? Porque es que los extremeños, así, como grupo, si quieres, es decir, como agregado, tienen una circunstancia económica, una situación económica peor que la de los catalanes. Busca indicadores socioeconómicos de Extremadura y de Cataluña, o del País Vasco, o de Madrid, y verás que son mucho peores. Con lo cual, su problema es ser hombres, ser mujeres, o ser extremeños, o ser pobres. Pero el problema es ser pobre, no es ser extremeño. Es decir, en Extremadura hay gente muy rica, hay mujeres que han vivido muy bien, ellas, sus abuelas, sus bisabuelas y sus tatarabuelas, y que no han tenido ningún problema, y hay varones que han vivido en situaciones prácticamente de miseria, en fin, alguna obra literaria, estoy pensando en Jarrapellejos, en fin, reconocen esa circunstancia. Y esto era una obviedad para la izquierda siempre, hasta que la ideología de género ha servido como eso que utilizando el propio lenguaje de Marx, ¿no? Como un manto alienante que tapa la realidad de relaciones que parten del puro mercado.
Sí, lo que pasa es que ya no es solo la izquierda, es decir, como decía yo al principio, esto es una especie de moda, de hecho tiene un componente tremendo de superficialidad, por fin, viendo quiénes impulsan estas cosas, y se ha apuntado hasta el tato, es decir, partidos de derecha, partidos de centro derecha, partidos de lo que sea, en general se han apuntado porque ven que hay una masa crítica que recibe bien este tipo de mensajes. Claro, yo vuelvo al artículo de las feministas clásicas, aquellas que criticaban los enfoques que se estaban dando al tema desde el gobierno de Zapatero, y decían que ese tipo de feminismo lo que estaba haciendo básicamente era...
Espera, Cristina, espera un minuto, ahora nos lo cuentas. Vamos a decirles a nuestros oyentes que hasta aquí llegamos con la primera parte del podcast del Búho, que la segunda parte solo estará disponible para aquellos que sean mecenas del Búho, y por tanto les vamos a recordar a los oyentes cómo pueden hacerse mecenas del Búho y permitir que este programa pueda seguir adelante. Vamos, Cristina, a ello.
Muy bien, pues para hacerse mecenas del Búho hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al Búho verán un botón azul que pone apoyar. También pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast, que está también en color azul y pone apoyar, y entran en el proceso de apoyar al Búho. Para ese proceso tendrán que registrarse en la plataforma iVoox con un nombre de usuario o a través de Facebook, y disponer de una cuenta PayPal, que es el medio de pago que tiene la plataforma, por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. Los oyentes que lo deseen se pueden hacer mecenas del Búho y de esa manera nosotros podemos seguir haciendo este programa.
Perfecto, Cristina. Pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de esta tarde noche.
El Búho.